3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas muy musical porque les vamos a hablar de un musical que va a arrasar seguramente en taquilla, como será el musical dirigido por Ron Marshall, en el que participa un reparto de auténtico lujo: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, Kate Hudson, Sofía Loren, y si no son Micro Machines, no son los auténticos, porque la verdad que el reparto es de auténtico lujo. Vamos a ver si luego la película pues funciona bien en taquilla y si nos gusta o no. En segundo lugar, les hablaremos de La herencia Valdemar, una película de José Luis Alemán basada en los relatos de Paul Lovecraft. Entre otros, participan en esta película Silvia Pascal y Laia Marul. Por otra parte, vuelve una historia que seguramente nos resultará familiar. ¿Se acuerdan ustedes de Toby el niño con alas? Pues en esta ocasión tenemos una comedia francesa que se llama Ricky, que es una historia muy similar a la que les contamos, a esa versión española tan curiosa. Por otro lado, podemos ver una película también con alas, Rompedientes, una película dirigida por Michael Lembeck en la que participa Dwayne Johnson, The Rock, La Roca, ese actor que además es un gran luchador de pressing catch. Pues en esta ocasión este hombre también actúa con unas alas detrás de su espalda. Y por último, nos faltaría hablar de la película Up in the Air, una película estadounidense de Jason Reitman con la presencia de George Clooney, una historia muy esperada. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de la película Sherlock Holmes, o por ejemplo en nuestra sección Cazadores de Sueños les hablaremos del reportaje o de la segunda parte del reportaje de Elia Kazan. Además, Irene de Alba en esta ocasión nos hablará de un clásico del séptimo arte y por supuesto Antonio Peláez, más Peláez que nunca, en esta ocasión nos va a hablar de Michael Haneke, el autor de la película La Cinta, que además ganó un Globo de Oro en esos premios. Y por supuesto, si quieres participar con nosotros, puedes enviarnos un correo a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. Y en la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de La Cinta Blanca, queríamos que nos hablases de tu película alemana favorita, de tu película que trate el tema de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que rodea a esa gran y triste periodo de la historia. Aquí tenemos un comentario de Manuel Recha que nos dice que le gustó muchísimo El niño con el pijama a rayas y sobre todo su libro. Y la sección, o mejor dicho, la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Nine, ese musical tan espectacular, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de musicales, si te gusta Sonrisas y Lágrimas, o tal vez prefieras el clásico Mary Poppins, o tal vez prefieras Cabaret, o quizás te gusten los últimos estrenos musicales que hemos podido ver en el cine, como por ejemplo Chicago o Hair Spray, dos películas que además provienen de Broadway. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y también nos gustaría ahora, como no, hablarte de las noticias que nos han llamado la atención esta semana. Y es que El baile de la victoria se queda fuera de los Oscar. No ha conseguido llegar a la última criba, a la criba de las 9 producciones finalistas para el premio a mejor película extranjera en los Oscar. Por lo tanto, el film de Fernando Trueba se queda muy cerca, bastante cerca de poder haber participado en la gala de los Oscars. Nos da mucha pena porque es una grandísima película, es para mí la mejor película de Fernando Trueba y además yo creo que esta película le puede gustar a mucha gente, y ya que muchas veces se busca el éxito comercial, yo creo que esta película desde luego tenía todas las papeletas para haber sido una gran ganadora. Aún así, nos conformamos con la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que por lo menos ha llegado a esa criba. También ha habido películas que han pasado esa pequeña criba, esa última criba, como La teta asustada, de la directora Claudia Llosa, Sansón y Dalina, esa película australiana, Un profeta, la película francesa, Hami, esta película de Israel, Kellen de Kazajistán y Winter in the Wartime, una película holandesa. Por último, también habría que recordar que la gran favorita pues sigue siendo La cinta blanca, una película de Michael Haneke, una película un poquillo tramposa y que deja muy mal, hace una crítica demasiado agresiva sobre las creencias. Creo que tampoco es justo el análisis que hace Michael Haneke sobre este tema. Y por último, habría que recordar la gala de los Globos de Oro, de la que les hablamos la semana pasada. Y como no podía ser de otra manera, pues ha ganado el premio a mejor película Avatar, una película que no nos parece tan buena como para estar ahí. Yo creo que había otras historias que merecían más la pena. Como mejor película de comedia musical, Resacón en Las Vegas, una película patética que yo creo que estando por ahí no es tan fácil, de Nancy Meyer, o 500 días juntos. Yo creo que la verdad que la opción estaba fácil. No sé cómo se dan esos premios, pero desde luego Resacón en Las Vegas no nos parece el mejor. Como mejor director, James Cameron por Avatar. Como mejor actor de drama, Jeff Bridges y Sandra Bullock. Como mejor actor de comedia, Robert Downey Jr., un actor que nos ha sorprendido, porque la verdad que Sherlock Holmes tiene bastante interés, pero no es precisamente la interpretación donde está su fuerte. Pero bueno, Meryl Streep en Julia, Christopher Waltz, que será nuestro favorito como actor de reparto en Malditos Bastardos. Mejor película de reparto, Precious, una película que le auguro bastante futuro, que se nos dieron a la actriz Monique. Como mejor película extranjera, ya lo hemos dicho, La cinta blanca. Como mejor película animada, Up. Y por último, Jason Reitman se llevó el guión por Up in the Air, una película de la que vamos a hablar en esta ocasión. Y ahora, si les parece, vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. La taquilla en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, pues la sigue ocupando Avatar, que sigue arrasando y que probablemente arrasará los Oscar por este motivo, por la taquilla. En segundo lugar, Sherlock Holmes, la película de la que hablaremos en esta ocasión en nuestra sección Críticas en un Minuto, que fue de los Morgan. En tercer lugar, una película mediocre, Alvin y las Ardillas, una película de dibujos animados que sigue ahí agarrándose al cuarto puesto. En quinto lugar, La decisión de Anne, una película que habla del conflicto, de los conflictos éticos de los bebés medicamento. Yo creo que es bastante interesante, aunque un poquito lenta. En sexto lugar, Zelda 211. En séptimo lugar, esta película de aventuras que está aceptablemente bien, aunque no es para echar cohetes, como es Salomon Kane, pero el fondo que tiene es bastante interesante. En octavo lugar, El teniente corrupto. En noveno lugar, No es tan fácil, esa comedia tan divertida de Meryl Streep, muy recomendable, una de las tres más importantes de este año, bajo mi humilde punto de vista. Y en décimo lugar, Un tipo serio. Y ahora sí, les dejamos con la cartelera.
La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La primera película que les vamos a comentar hoy es Up in the Air, una película estadounidense dirigida por Jason Reitman, autor de películas como Gracias por fumar o Juno. ¿Por qué nos gustó este autor en Juno? Sobre todo porque ofrece una visión muy interesante sobre la vida. Defiende la vida, por pequeña que sea, y además, frente al aborto, presenta una solución muy interesante y muy humana, como es la de la adopción. Hay que decir que esta película está protagonizada por el actor George Clooney, un hombre que está siempre haciendo películas, que no para y que tiene mucho éxito desde que empezase con la popular serie de televisión de Urgencias. Sus trabajos más conocidos son la saga de los Ocean 12, 13 y 11, que para mí no son sus mejores películas, aunque hace un papel de tipo guay que quizá le merece la pena, lo hace bastante bien. A mí me gustó particularmente, por ejemplo, en la película Quemar después de leer. Ahora juzguen ustedes si les parece este el mejor personaje. Por si les parece, les vamos a contar un poco lo que ha dicho la crítica de esta película. Por ejemplo, tenemos una crítica de Jordi Costa en la revista Fotogramas que nos ha llamado la atención. Dice lo siguiente: el cineasta toma como punto de partida la novela En el aire, del actor Walter King, el autor que ya inspiró a un tanto irritante Mike Mills en su película Thumbsucker. Hay que decir que no ha tenido este crítico ocasión de comprobar si King es un gran director, eso es lo que dice el crítico, pero a la vista de las dos películas basadas en sus obras, lo que parece fuera de duda es la capacidad de este escritor para diagnosticar los síntomas de las patologías de la contemporaneidad. Hay que decir que este autor, Jordi Costa, titula el artículo "Para interesados en el alma del capitalismo". Pues sí, esto es lo más interesante de la película. Y ahora, si les parece, les comento una promoción que me ha llamado la atención. Y es que si... además la puedes encontrar en la revista Fotogramas. Y es que si respondes a 5 preguntas sobre George Clooney, protagonista de Up in the Air, puedes llevarte 10 lotes de auriculares dobles de un travel, un kit de viaje que quizá te pueda interesar. Ya sabemos que este actor cobra por besos. Si quieres que te bese George Clooney, pues sabes que puedes mandar un correo electrónico o llamarlo por teléfono y quizás hacerse tu petición, eso sí, pagando. Y ahora sí, si te parece, vamos a comentarte el argumento de la película. Ryan Bingham es un especialista en recortes financieros y consumado viajante de negocios moderno, que después de pasar años tan ricamente en el aire, de repente se encuentra preparado para hacer una conexión auténtica. Ryan lleva mucho tiempo contento con su despreocupado estilo de vida, viviendo por toda Norteamérica en aeropuertos, hoteles y coches de alquiler. Puede llevar todo lo que necesita en una maleta con ruedas. Es un miembro mimado y de élite de todos los programas de fidelización de viajeros que existen. Y le falta poco para alcanzar el objetivo de su vida: 10 millones de millas de viajero habitual. Sin embargo, Ryan no tiene nada auténtico a lo que aferrarse.
El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa.
Bienvenido de nuevo, señor Bingham.
Trabajo para una empresa que alquila mis servicios a unos cobardes que no se atreven a echar a sus propios empleados.
¿Tú quién eres?
Y con razón, la gente se vuelve loca cuando la despiden. Deme su acreditación.
Nos ha llegado una joven sensacional de Cornell, Natalie Kinner. Enséñale de qué va esto.
No soy un guía turístico.
Este es el barco y este eres tú. ¿Quieres estar a bordo?
Sí, solo.
Enséñale los encantos de este trabajo.
¿Qué?
Sígueme. No te coloques detrás de los viejos. Sus cuerpos llevan metal escondido y no parecen apreciar el poco tiempo que les queda. Premio. Asiáticos. Van ligeros de equipaje, viajan de modo eficiente y llevan zapatos sin cordones.
Eso es racista.
Soy como mi madre. Los etiqueto. Es más rápido.
Explícame lo de las millas. ¿Eso de qué va?
Pretendo acumular tantas millas como pueda.
¿Cuántas tienes? ¿Una cosa así?
Sí. No quiero fardar.
Esto es muy sexy. A los dos nos pone ser vips de la aerolínea.
Qué buena idea lo del toallero.
El armario es más excitante.
Esto hay que repetirlo.
¿Qué clase de relación tenéis?
¿Has experimentado la sensación de mirar a alguien y sentir que está viendo tu alma mientras el mundo se queda en
silencio?
Sí. Ya, pues yo no.
De vivir te mantiene aislado.
¿Aislado? Si estoy rodeado.
¿No debería estar consolándome?
Soy un toque de atención, es como volver a nacer.
La forma de vida que te has creado hace prácticamente imposible que puedas conectar con alguien.
Te quedas en tierra, todo el mundo se queda en tierra.
Se acabaron los viajes, nos vamos a casa.
¿No me has llamado?
No sabía si era apropiado.
¿Apropiado? Soy la mujer de la que no tienes que preocuparte.
Si os paráis a pensar en vuestros mejores recuerdos, en los momentos clave de vuestra vida, ¿estabais solos? La vida es mejor en compañía.
No tengo claro cuánto durará todo este trajín. No, eso ni me lo planteo, es viejo.
La segunda película en cuestión es Nine, una película musical de 118 minutos, dirigida por Rob Marshall, autor de dos auténticas películas, dos auténticas obras maestras, no, pero casi, como son Memorias de una Geisha y Chicago. ¿Qué podemos decir de Ron Marshall? Pues que dice lo siguiente: como director debes escoger un proyecto que te eduque y te enriquezca tu vida, porque es lo que vas a hacer en los próximos años. Hay que decir que el reparto es de auténtico lujo y podíamos tirarnos minutos hablando del reparto. Se lo decimos así de manera rápida: Nicole Kidman, Kate Hudson, Penélope Cruz, Daniel Day-Lewis, Judi Dench, Stacy Ferguson, Marion Cotillard, Sofía Loren. Y si no son Micro Machines, no son los auténticos, porque podíamos estar aquí hablando hasta mañana. Hay que decir que participa, por ejemplo, Nicole Kidman, que últimamente la hemos visto en una película más o menos interesante como fue Australia, y una película patética como fue Brújula Dorada, la invasión. La verdad que el problema de Nicole Kidman no es Nicole Kidman, sino es el Botox que se echa Nicole Kidman para interpretar, que creo que es una actriz que desde luego no lo necesita. Otro pero que tiene la película es Penélope Cruz, alias la chaquetera. Imagínense qué se puede decir de una persona que cuando está en Estados Unidos pide el voto para la derecha y cuando está en España pide el voto para la izquierda. ¿Esto es coherencia? Además, les puedo contar un dato curioso y muy interesante que a lo mejor a mucha gente le gustaría tener. Y es que Penélope Cruz, como rodó con Woody Allen, tiene sus gafas. Tiene un juego de gafas de este director. Si alguien quiere conseguir esas gafas, ya sabe a qué casa debe acudir. Y ahora, si les parece, les comentamos un poco lo que ha dicho la crítica de esta película. Y es que tenemos críticas para todos los gustos. Por ejemplo, Fausto Fernández y Sergi Sánchez tienen... han hecho bastantes críticas. Por ejemplo, Fausto Fernández ha hecho una crítica a su favor. Dice: si Fellini hubiese dirigido un musical, habría sido como Nine. Dice que lo mejor de la película es Marion Cotillard, Penélope Cruz, Kate Hudson y Judi Dench, y que lo peor son los chistecitos cinéfilos de la rueda de prensa. Por otra parte, Sergi Sánchez critica bastante esta película y dice que Nine es una redundancia, que es casi una verdad de perogrullo. No solo porque todo lo que había que decir sobre el bloqueo creativo ya estaba dicho en Fellini 8 y medio, sino porque su versión musical la dirigió estupendamente Bob Fosse en All the Jazz. Así que esta es la crítica que tenemos de esta película. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta cinta. Guido, el director de cine más famoso del mundo, pasa por una crisis creativa y personal mientras lidia con las numerosas mujeres de su vida, entre las que se incluyen su mujer, su amante, su musa, su confidente y su diseñadora de vestuario, una periodista de moda americana, el amor platónico de su juventud y su madre. Por lo tanto, aparecen un montón de personajes. Así que si se animan a verla, les damos el último empujón escuchando o proporcionándoles este tráiler para que lo escuchen.
Hola, Guido Contini. He visto tus películas. Tienen estilo.
¿Estilo?
Es por ese toque italiano. Veo la revolución sexual en cada fotograma.
¿Qué es esa revolución sexual?
Ya te lo contaré luego.
De acuerdo.
Guido.
Eres perfecta. Mejor que no te bese.
No, no me beses. Podría morderte.
Sus dos últimas películas han sido un fiasco. ¿Es que ya se le han acabado las ideas? He perdido la inspiración.
Dirigir películas está sobrevalorado. Solo hay que decir sí o no. ¿Qué más se hace? Maestro, en rojo sí. En verde, no. Sí, no, sí, no. Eso es dirigir.
Gracias a Dios, has venido. Me ahogaba hasta que has aparecido.
Tú salvarás la película. Sé su inspiración, por Dios.
Todos saben que soy tu amante. ¿Por qué no pueden verme contigo?
No es justo para tu marido ni para mi mujer.
Te estaré esperando aquí, abierta de piernas. No me extraña que estés estancado. Estás ocupado inventándote otra vida.
Necesito ayuda.
¿Eres católico?
Lo intento.
Esfuérzate más.
La única película que haría ahora sería sobre un hombre que intenta recuperar a su mujer.
¿Por qué algo tan dramático? ¿Qué hay de malo en que el público se ría un poco?
Una vez escuchado el tráiler, me gustaría recordarles alguna curiosidad de la película Nine. Algunas canciones de la pieza original se redujeron para aumentar la fluidez del film. La película está basada en el musical de Broadway del mismo nombre. Hay que decir que el personaje de Guido, eso ya lo comentamos, representa a Federico Fellini, quien antes de rodar 8 y medio sufrió un bloqueo como director y decidió plasmarlo. Ahora sí, les vamos a hablar de La herencia Valdemar, una película de terror española de misterio que además ha costado muchísimo. ¿Y qué es lo meritorio de esta historia? Pues que ha costado mucho, pero ha sido todo sin subvenciones, cosa que aplaudimos, porque ¿por qué los directores de cine españoles se empeñan en vivir de las subvenciones? Cosa que no nos parece bien. Pues porque sí, yo creo que las subvenciones hay que darlas a gente que está empezando y en contadas ocasiones, a los mejores mejores. Los demás se tienen que buscar la vida como ha hecho el director y guionista José Luis Alemán. Además ha conseguido nada más y nada menos que 13 millones de euros para realizar esta historia. Hay que decir que en esta historia participan actores de auténtico lujo como Óscar Jaenada, que nos gustó muchísimo en muchísimas películas. No sé, podemos recordar algunos títulos, como por ejemplo Límites de control, Secretos de cocina, Todos estamos invitados, esta película que hablaba, que criticaba con bastante dureza a la ETA y los silencios que se producen en las cenas del País Vasco, en las comidas del País Vasco, y además, por supuesto, en Camarón estuvo súper bien. Y además, esta película contó con la presencia del tristemente fallecido Paul Nasky, ese hombre tan polifacético, guionista, director, arquitecto, culturista, un hombre muy preparado que tuvo la suerte de fallecer nada más terminar esta cinta. ¿Y qué más podemos comentarles? Pues podemos decirles que esta película tiene una crítica interesante de Ana Sánchez de la Nieta en Hace Prensa. Dice lo siguiente: el esfuerzo de producción, la cuidada escenografía y el empeño por hacer las cosas bien se notan en cada fotograma. Donde flaquea Alemán es en la escritura de los diálogos. A la cinta le pesa mucho su herencia literaria y hay momentos en que la sensación de realidad no viene de la historia, sino del modo en el que hablan los personajes. Y ahora, por último, si te parece, te recordamos el argumento de la cinta. Una cinta que está basada en los relatos de Lovecraft, uno de los grandes escritores del género fantástico. Cuenta lo siguiente: Luisa Llorente es una experta en tasación y restauración de mansiones victorianas que recibe el encargo de efectuar su trabajo en la casa de campo de Lázaro Valdemar. Al cabo de unos días desaparece sin dejar rastro, lo que provocará que su jefe contrate a un detective privado para encontrarla. Este es el principio de un camino lleno de misterios. Antes de hablarte del último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte algún título de otra película que quizás puedan ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Esta seguro que se estrena, Rompedientes, una comedia fantástica estadounidense de Michael Lembeck. ¿Y qué es lo que tiene de particular? Pues que tenemos a un hombre con alas, Dwayne Johnson, La Roca. ¿Se acuerdan ustedes de ese luchador de Pressing Catch? Pues sí, este es el actor protagonista. Con esto se habrán podido imaginar cuál será el nivel de esta cinta. Y hablando de hombre con alas, pasamos a niños con alas. Y es que en esta ocasión te vamos a hablar de la película francesa Ricky, una película que recuerda muchísimo en muchos aspectos a la película Toby de Antonio Mercero, ese niño con alas. ¿Se acuerdan de Toby el niño con alas? Este actor tan guapísimo del que muchas niñas estaban enamorados. Pues sí, esta película en esta ocasión es también un niño de ojos azules. Y esta película es una comedia francesa de 90 minutos dirigida por François Ozon. François Ozon lo conocemos por películas como Ángel, El tiempo que queda, 5 veces 2, 8 mujeres bajo la arena o Gotas de agua sobre piedras calientes. Hay que decir que esta película está interpretada por dos actores importantes, Alexandre Lamy y sobre todo el más conocido por nosotros, Sergi López, que trabaja muchísimo en Francia. Por último, nos gustaría recordarte el argumento de esta cinta por si estás interesado en verla. Pero antes de contarte el argumento, ¿qué te parece si te contamos un poco lo que dice la crítica de Sergi Sánchez? Dice lo siguiente: es sorprendente que la primera parte, más ajena al estilizado universo d'Ozon, sea la más lograda, y la segunda, indecisa entre la comedia perturbadora y el terror cotidiano, no cabe de tirarse a la piscina, aunque contenga alguna idea malvada. Con todo, se agradece la extravagancia de este cuento nada infantil, de vuelo irregular e intermitente malababa. Y ahora sí, después de contarte la crítica, ¿qué te parece si te contamos el argumento? Cuando Katy, una mujer común, encuentra a Paco, un hombre común, ocurre algo mágico y milagroso, una historia de amor. De esta unión nacerá un bebé extraordinario, Ricky.
Yo soy Paco.
Y yo, Katy. ¿Sabes, Lisa? Paco tal vez venga a vivir aquí.
¿Os vais a casar?
No lo sé.
¿Qué nombre te gusta a ti?
Ricky.
Señor Sánchez.
Sí.
Todo ha ido muy bien. Un hermoso niño de 3,8 kilos. Nadie debe saberlo de Ricky.
¿Por qué?
Porque es diferente. Sí, busco un libro sobre alas.
¿Alas?
Eso quiere decir que han crecido 8 centímetros en una semana. Adelante, Ricky. Y Ricky, cariño, mira.
¡Se va a acabar con las luces! ¡Ricky!
¿Crees que podrían lastimarle?
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses, con motivo del estreno del musical Nine, ¿cuál es tu musical favorito? Te recordamos algunos títulos, como por ejemplo Cantando bajo la lluvia con Gene Kelly, o por ejemplo Mary Poppins, o Julie Andrews también continuó su trabajo en Sonrisas y Lágrimas, o tal vez prefieras los dos últimos musicales de los últimos años que además fueron éxito en Broadway, como son Higher Spray, una película que hablaba sobre el racismo, una película muy interesante a pesar de ser un musical, y por otro lado Chicago, esa magnífica obra de Ron Marshall, que es también el autor de Nine. Así que si quieres participar con nosotros, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión te queremos hablar de un director de cine, de un compositor de música clásica, un compositor de bandas sonoras no demasiado conocido, pero que sí tiene buenos trabajos. Nos estamos refiriendo a Andrea Guerra. Hay que decir que es un compositor de cine italiano. Se crió en San Arcangelo de Romaña y se entrenó en la composición, estudiando composición en la organización de Ettore Bayota. Hay que decir que en el año 1987 se trasladó a Roma, donde comenzó su carrera como compositor. La primera película que escribió fue la banda sonora sobre Viaggio di Amore, una película de Octavio Fabri en el año 1990. Desde entonces ha escrito muchas bandas sonoras y ha trabajado con muchos directores. En el año 2003 escribió la música de La Finestra di Fonte, una banda sonora que recibió un premio David Donatello del cine italiano, que fue una banda sonora que tuvo muchísimo éxito y además vendió 70.000 copias. La canción Goce di Memoria, cantada por Giorgia, fue aún un gran éxito en el año 2003, que también fue compuesta por este compositor. En el año 2004 trabajó en la banda sonora de Hotel Ruanda, que hay que decir que no fue compuesta por él solo, sino también con otros actores. Te recordamos otros títulos donde este hombre ha compuesto, como por ejemplo Las Cat, A Tres Bandas, Tres Enamoradas, Primeras Luces del Alba, Alice, Hada Ignorante, Ventana de Enfrente, Hotel Ruanda y una película que nos gustó muchísimo, En Busca de la Felicidad, una grandísima película de Gabriele Muccino que tiene gran interés y gran profundidad, y además yo creo que merece la pena, sobre todo ahora en una época en la que no se valora el esfuerzo, sino acuérdense de lo que pasa con la Universidad de Sevilla, que ahora permite a los chavales que copien en los exámenes. Y ahora sí, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y que escuches una pieza de este magnífico autor, Andrea Guerra.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Cazadores de sueños. Ahora te invitamos a que escuches un excelente reportaje de Belén y Néstor sobre Elia Kazan, un director que estuvo perseguido por la caza de brujas. Un director que nos gusta sobre todo en una película, La Ley del Silencio, en la que Marlon Brando y Carl Malden se presentan como auténticos héroes de carne y hueso.
En nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, seguimos profundizando, tal y como os comentábamos la anterior semana, en la figura del cineasta Elia Kazan.
Con anterioridad a La Caza de Brujas, Kazan había dirigido tres magistrales películas: Pánico en las calles, La traslación de un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, con Marlon Brando y Vivian Leigh como pareja protagonista, y Viva Zapata, biopic de Emiliano Zapata, quien fue interpretado de manera excepcional por su amigo Brando.
Por un tranvía llamado Deseo, Elia volvió a ser nominado al Oscar como mejor director, pero la estatuilla fue en esta ocasión para George Stevens por su trabajo en Un lugar en el sol, Vivian Leigh como mejor actriz principal y Carl Malden y Kim Hunter en la categoría de secundarios sí lograron el premio de la Academia por sus interpretaciones.
Stanley,
¿Por qué no nos cuentas un chiste? Cuéntanos un chiste gracioso que nos haga reír a todos. Lo que ha pasado no ha sido agradable, pero no vale la pena de que nos pongamos tristes. Es la primera vez en toda mi experiencia con los hombres y los he conocido de todas clases que uno de ellos me ha plantado. No sé cómo tomármelo. Cuéntanos un chiste divertido, Stanley. Algo que nos distraiga.
Creí que no te gustaban los chistes, Blanche.
Me gusta que sean divertidos, no indecentes.
No conozco ninguno bastante fino para tu gusto.
Gracias a Viva Zapata, película escrita por John Steinbeck, Anthony Quinn consiguió el Oscar al mejor actor secundario. De nuevo, Marlon Brando, al igual que en Un tranvía llamado Deseo, fue nominado pero no logró el galardón. Hecho que haría por La ley del silencio, una controvertida alegoría que Kazan emplearía para justificar su proceder en La caza de brujas.
La ley del silencio ganó el Oscar a la mejor película, Eva Marie Saint consiguió el Oscar como mejor actriz secundaria y Elia Kazan alcanzó su segundo premio como mejor director.
¿Qué tienen de malo los muelles? El amor al dinero maldito. Y para vosotros el amor al dinero es más importante que el amor al prójimo. Eso es tanto como olvidar que todos somos hermanos en Cristo. A pesar de ello, Cristo está siempre con todos. Está en vuestra formación, en las bodegas, en el sindicato, arrodillado junto al cuerpo de Dugan. Él dijo a todos los hombres: si herís al más pequeño de los míos, me herís a mí. Y lo que hicieron con Joy, lo que han hecho con Dugan, os lo hacen a vosotros. A ti, a todos. Solo vosotros, y solo con la ayuda de Dios, tenéis poder suficiente para impedir sus monstruosos crímenes.
En los años 50 también rodó Fugitivos del Terror Rojo, uno de sus títulos menos conocidos y de menos interés. Centrado en una diatriba anticomunista protagonizada por Friedrich Marx y Gloria Graham.
En 1954 realizó Al este del Edén, inspirada adaptación del clásico de Steinbeck que lanzó al estrellato a James Dean y se convirtió en su primera película como productor. Esta cinta le reportó una nueva nominación a los Oscar, pero el ganador en esta ocasión fue Delbermann por Marty.
Otras dos películas suyas en esta década fueron la adaptación del escabroso drama de Tennessee Williams, Baby Doll, en 1956, de nuevo con la interpretación de uno de sus actores fetiche, Carl Malden, y un estupendo título escrito por Bud Schulberg, Un rostro en la multitud, en 1957.
Después de 3 años sin dirigir, Kazan retornó al cine con Río Salvaje, un film coprotagonizado por Montgomery Clift y Lee Remick, continuado por Esplendor en la hierba, película romántica con Warren Beatty y Natalie Wood como pareja estelar que le valió un Oscar a William Lynch como mejor guionista.
En 1963 realizó América América, película centrada en una familia de inmigrantes y basada en su propia novela de carácter autobiográfico. Dicha cinta le valió su 5ª nominación al Oscar como mejor director, que ese año se llevó sin embargo el británico Tony Richardson por Tom Jones.
Dos de los últimos trabajos de este maestro cinematográfico fueron El compromiso, título que volvía a adaptar un texto escrito por el propio Kazan, y Los visitantes.
El realizador se despediría con El último magnate en 1976, película basada en una novela de Francis Scott Fitzgerald, que contaba con un espléndido y extenso reparto encabezado por Robert De Niro, Robert Mitchum y Tony Curtis, entre otros.
La división sobre la figura de Elia Kazan en Hollywood quedó muy patente en la entrega de los Oscar de 1999, cuando la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos le concedió la estatuilla honorífica por toda su carrera.
El premio fue muy discutido y actores como Dustin Hoffman, Ed Harris y Nick Nolte demostraron su descontento por el homenaje a un delator. La mitad de los asistentes a la gala de aquel año se negaron a ponerse de pie para ovacionar a Kazan. Algunos ni siquiera aplaudieron. Aunque al cineasta tampoco le faltaron apoyos, como Meryl Streep o Jim Carrey.
Entre los principales defensores de Kazan estuvieron Robert De Niro y Martin Scorsese, encargados de entregar el galardón al veterano director y alabar su contribución a la meca del cine.
Elia Kazan, un personaje controvertido pero un auténtico gigante del séptimo arte, falleció por causas naturales el 28 de septiembre del año 2003 en Nueva York, a la edad de 94 años.
Finalizamos este monográfico de Elia Kazan con unas palabras de Martin Scorsese, que siempre afirmó sentirse en deuda con el realizador y no sabía hasta qué punto se vio influenciado por él en la manera de hacer cine.
Elia Kazan representó el principio de lo que podríamos llamar el estilo moderno a la hora de hacer películas en Estados Unidos, por su aproximación psicológica y su ritmo narrativo.
Aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Críticas en un minuto.
Los aficionados a las novelas de Arthur Conan Doyle están de suerte porque hace una semana llegó a las pantallas Sherlock Holmes, de la mano de Guy Ritchie, un cineasta de producciones muy comerciales como Snatch, Cerdos y Diamantes o Rock Rolla. Sin embargo, y a pesar de que el novio de Madonna sea el director, esta cinta posee más aspectos interesantes que negativos. La película en cuestión narra las aventuras y desventuras del famoso detective británico y su inseparable compañero el Dr. Watson, que se enfrentarán al maléfico Lord Blackwood, que planea hacerse con el poder con el apoyo de una secta satánico-masónica. El acierto de este largometraje es que el realizador consigue contar una historia de intriga imprimiéndole un ritmo trepidante. Las escenas de acción resultan impecables. Me parece destacable el modo en el que se describen las habilidades deductivas del personaje, aunque se utiliza el método de rodaje de la serie CSI, es decir, el proceso de acelerar las imágenes con la idea de dinamizar la escena. En cuanto a los valores de la producción, destaca por encima de todos el de la amistad que une a los protagonistas, que ha sido muy bien captada por el director, puesto que explica que, a pesar de las diferencias que puede haber entre ellos, se complementan, se apoyan y se entienden a la perfección. Curiosamente, las novelas de intriga más clásicas se han caracterizado por potenciar el valor de la amistad. Si no, acuérdense de la relación del padre Brown y Flambeau en las novelas de Chesterton o Hércules Poirot y el capitán Arthur Hastings en las de Agatha Christie. En contraposición con lo positivo, encontramos dificultad para acostumbrarnos a la presencia de Jude Law y de Robert Downey Jr., quizás demasiado físico. Nos da la impresión de que la elección no ha sido la más adecuada. Desde el primer momento en que supe que los protagonistas iban a ser estos dos actores, comprendí que sería un lastre para la película. La verdad es que me los imagino de otra manera y pienso que han existido otros actores, incluso de series de televisión, que han conseguido hacernos creer que estábamos ante los auténticos Sherlock y Watson. Además, me sorprende la presencia de Moriarty en las auténticas novelas de Arthur Conan Doyle, porque normalmente no sale. Yo creo que es un personaje que simplemente aparecía o se mencionaba alguna que otra vez. Y por último, hay que decir que es verdad que Moriarty pues es un personaje que se ha generalizado muchísimo y ha aparecido en otros largometrajes, y quizás por eso el director ha querido captar a este personaje, que yo recuerdo que se nombra en muy pocas veces en las series de o en las novelas de Arthur Conan Doyle, y además muy de pasada, no aparece justamente en las historias principales de los dos protagonistas, Sherlock y Watson. Les dejamos y esperemos que disfruten viendo esta película.
Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una caña de pescar si nos encontramos en un desierto y no hay ningún oasis?
Pues creo que estás un poco confundido de ubicación, ¿eh? Estamos en el mar y además hoy vamos a hablar de la película Capitanes Intrépidos.
¿Qué me puedes decir de Capitanes Intrépidos?
Pues es una película de 1937 dirigida por Victor Fleming, basada en la novela homónima de Rudyard Kipling. La película está producida por Louis Leighton y para mí es una película repleta de valores que les vendría muy bien a los niños de ahora para aprender a valorar la amistad, el esfuerzo y a las personas que hacen de padres cuando estos eluden responsabilidades. Además, es una película que coincide con los valores que nosotros defendemos en nuestro programa.
¿Qué es lo que cuenta?
Pues Harvey Chain es un niño rico de 10 años que se aprovecha de su condición en el colegio en el que estudia. Suspendido por tratar de sobornar con dinero a un profesor para que le pusiera un examen más fácil, viaja hacia Londres junto a su padre, más preocupado de sus negocios que de su hijo. En el barco en el que viajan, Harvey cae accidentalmente al mar y es recogido por el pescador portugués Manuel Fidelo, que lo lleva a la goleta We Are Here, capitaneada por el viejo lobo de mar Disco Trop. Allí debe pasar los tres siguientes meses hasta que el pesquero regrese a puerto. Herbie, gracias a Manuel, en quien llega a ver al padre preocupado que no veía en el suyo, se transforma de un niño quejica y malcriado en un joven responsable. Pero antes de llegar a puerto, Manuel muere en un accidente marítimo. Harvey vuelve con su padre, que se esforzará en ocupar el lugar de Manuel en el corazón de su hijo.
¿Quiénes componen este reparto de lujo?
Pues este reparto está compuesto por Freddy Bartholomew, Spencer Tracy, Lionel Barrymore, Melvin Douglas, Mickey Rooney y John Carradine.
¿Y qué me dices de uno de los grandes actores de la meca del cine como es Spencer Tracy?
Pues que ganó un Oscar interpretando a Manuel en esta cinta.
Yo, por ejemplo, te puedo destacar algo de Freddy Bartholomew, que hay que decir que es una de las mejores películas de su filmografía. Además, participó en películas que tienen bastante interés y valores muy interesantes, como por ejemplo David Copperfield y El pequeño Lord. Fue considerado el típico niño pijo inglés, porque a pesar de haber trabajado en Estados Unidos, era un niño que provenía, pues precisamente, del Reino Unido. Y además compitió muchísimo en calidad y en capacidad artística con la maravillosa Shirley Temple, que además compitieron incluso por los sueldos, ya que eran los niños más valorados del cine norteamericano. Y Irene, ¿qué crítica nos destacarías de las que has buscado ahí por los diferentes medios?
Pues un niño rico y malcriado cae al mar desde el lujoso crucero donde viajaba, siendo recogido por un barco pesquero, donde tendrá que trabajar como todos. En compañía de la tripulación, especial de un marinero portugués que lo acoge como un padre, el chico descubrirá el valor del trabajo duro y la amistad verdadera. Basada en la novela de Kipling, la mezcla de aventuras marineras y el tierno drama consiguió una maravillosa y conmovedora película que se instaló en el corazón de varias generaciones. En el recuerdo, un Spencer Tracy insuperable.
¿Qué más? Y nada más, ¿no? Oye, una cosilla que te iba a decir. Por último, ¿qué te parece si terminamos cantando una canción de la película?
Bueno.
Pues vamos a intentarlo. Una, dos y tres. Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores jamás. Bueno, pues después de esto, mejor que nos callemos, así que me despido de ti. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En esta ocasión vamos a terminar el programa con la excelente parrafada de nuestro amigo Antonio Peláez, que en esta ocasión va a deshuesar todo el mundo, todo el universo Michael Haneke, un director muy polémico que quizás le puede interesar a un determinado tipo de público. Les invito a que escuchen a Antonio Peláez, vamos a llamarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Michael Haneke. Diréis, uy, 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 ese nombre me suena. Ese nombre me suena, querido Antonio Peláez. Y yo os diré a todos, incluido Víctor Alvarado, claro. Es que es el que conocemos normalmente en España como Michael Haneke. Estoy Michael Haneke. No es ni español, ni inglés, ni nada que se le parezca. Es una mezcla que hemos hecho porque nos parece que se diría así más o menos. Pero oye, tampoco hace falta muchas clases de alemán. Yo llevo solamente dos o tres lecciones, de verdad. O sea, que no he pasado de Ich bin, das ist, ein Lied von Goethe. No, ein Lied von Goethe no. Ein Text von Goethe o ein Lied von... lo que sea. En fin, no voy a hablar de mi alemán. Sino que, buscando un poquito por internet, pues uno puede localizar cómo se dice, y es Michael Haneke. O sea, en cualquier caso, el apellido de él sería Haneke. Uno de los directores actualmente más en boga, por lo menos más premiados de... Bueno, arrasó, desde luego arrasó, en cierto sentido, porque se llevó el gran premio del Festival de Cannes. Se llevó los premios principales, mejor película, director y guión. Con ese guión tan personal, tan lleno de recovecos que realizó de La Cinta Blanca, y ahora hasta se ha llevado el Globo de Oro. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Podemos saberlo en menos de 10 minutos? Vamos a intentarlo. Él es un director afincado en Austria, pero ojo, no nació en Austria, en Viena, no, no, no. Nació en Múnich, que Múnich está en Baviera, Alemania, al sur de Alemania. Múnich, ojo, es una zona que, aunque los orígenes digamos ideológicos de este hombre de Haneke estén más cercanos al protestantismo, sí que por la zona de Múnich había bastante catolicismo, ¿vale? Lo digo porque hay bastante en su obra. Vosotros descubriréis, y aquí lo único que os voy a hacer hoy es un pequeño apunte para que podáis descubrir y entrar más en Haneke, que hay muchas referencias a la religión, y desde luego yo creo que no sale bien parada, o desde luego no es un punto de referencia, no es una clave para él que pueda resolver los problemas de nuestro mundo. En cualquier caso, hijo de un actor y director, Fritz Haneke, que nació en Düsseldorf, y de una actriz austríaca, Beatrix von Derenschiel, o más o menos, yo lo debo estar pronunciando muy mal. Él, pues bueno, estudió filosofía, psicología y drama en la Universidad de Viena. Luego, seguidamente, trabajó en televisión y hizo su debut como director televisivo en 1973. No es un director, una de las claves para comprender a Haneke, no es un director de los que sean prematuros, no es Amenábar. Este hombre no empezó a hacer cine con 20 y pocos años, no, 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 no. Y otra de las claves, la filosofía, la psicología, su trabajo como crítico de cine. Ahí hay muchos temas importantes, aparte de, bueno, las referencias que pueda tener a sus directores, su director favorito, por lo menos por lo que ha dicho él prácticamente, y las películas que él pues tiene mayor consideración sería Bresson, seguramente, pero también bebe bastante de las fuentes de Antonioni, podamos decir más o menos por ahí, en un estilo que se nos queda muchas veces como muy estático, ¿no? Parece que no se mueve nada, que no pasa, pero pasa de todo, pasa de todo. En la película Como ella fue así, en 1989, su debut en el cine, vamos a hablar solo y muy rápidamente de las películas que ha hecho para cine, no de los trabajos que ha hecho para televisión, o de su trabajo como dramaturgo, o incluso como regista de ópera. Sí, a mí me gusta decirlo de regista porque además como que les quita un poquito de nivel, ¿no? A estos directores de escena que se quieren adueñar de las óperas. Bueno, pues la primera película fue El séptimo continente. Ya empezamos bien con una película que nos narra el suicidio de un colectivo de una familia, pero que lo desmenuza a base de los objetos. Es como si los objetos poseyeran a esa familia. Ya tenemos en esta película la gran importancia de la televisión, medio que le dio de comer, en cierto sentido no, pero que en el que él es tremendamente crítico y que, digamos que en cierto sentido nos absorbe, nos pone también como espectadores. Hay mucho juego de metalenguaje, de nosotros estamos dentro de la película, estamos fuera, ¿dónde es donde estamos? Eso lo trabaja muchísimo Haneke. El séptimo continente, El vídeo de Benny y 71 fragmentos de una cronología del azar son sus tres primeros largometrajes y son imprescindibles. Es quizá de lo mejor que haya hecho él, y eso que él ha hecho muy buenas obras, pero se notaría aquí una factura más personal, quizás podríamos decir más independiente, que también se ve en cierto sentido en Funny Games, pero ¿qué pasa? Que es que Funny Games ya fue muy conocida, ya hubo mucha gente que hablaba, oye, ¿has visto la película de esos dos taraos que se empiezan a cargar gente como de la burguesía y no hay como una razón de lo que pase? ¿Esa película en que de repente le dan al pause y luego le dan al rebobinar de la película? ¿Qué ha pasado aquí? Pues esa es Funny Games, pero antes, seguramente lo habréis visto, el vídeo de Benny, en el vídeo de Benny ya teníamos la obsesión por ver ser visto este chico que había grabado la matanza de un cerdo de sus padres, este chico que luego graba una matanza que hace él mismo. Esa violencia que muchas veces nos queda fuera de cámara y que él lo ve con una cámara pasmá, con una cámara que está en el trípode y no se mueve, no le pasa nada, no es Catherine Bigelow que vamos a mover la cámara rápidamente. No. La violencia está ahí, las causas puede que estén, pero lo que no va a hacer en ningún caso Haneke es mostrárnosla. No nos va a mostrar las causas, no va a ser esa dirección tan clara de no, es que como me han maltratado en la vida. No, esto es mucho más elaborado y tenemos, como espectadores, tenemos que trabajar mucho más en las películas de Haneke. Y eso es fascinante. 71 fragmentos de una cronología del azar es tal cual. Son 71 fragmentos de casi unas 10-11 historias distintas que luego convergerán, pero no veáis en ello pues como una especie de película de Tarantino o Vidas Cortadas o cosas así. Algo completamente diferente, más estático, más relacionado con la propia imagen de la televisión, los objetos, las personas. En cualquier caso, también fascinante. Funny Games, ¿quién no ha visto Funny Games? Pues bueno, pues es el momento de verla, si no. Es una película sobrecogedora sobre dos tipos que se dedican a matar porque se lo pasan bien, digamos, a torturar incluso a sus víctimas. Seguidamente, esto fue de 1997, Funny Games, ¿no? Hemos pasado 89, El Séptimo Continente, 92, El Vídeo de Benny, 94, 71 momentos de una cronología al azar. Digamos que no es un director que vaya especialmente deprisa. En 97 también hizo una película para televisión, El Castillo, no lo vamos a comentar porque además no lo he visto. Y en el 2000 hace Código Desconocido, cuando ya empieza a trabajar con Juliette Binoche. Fascinante, además, el trabajo que hace aquí, en esta mezcla también de historias, esa utilización del plano secuencia con mucho uso de traveling en este caso, esa forma, digamos, de entrar en los lenguajes. Es un cineasta que, ya digo, utiliza mucho el metalenguaje, con lo cual a crítica, que en general lo del metalenguaje le fascina, pues canta. A los críticos nos gusta mucho Haneke. Ay, cómo reflexiona Haneke, cómo reflexiona sobre el cine, ay, qué cosas. Bueno, incluso empiezan a decir que se hace cine brechtiano o cosas de estas referencias tan raras. Aquí no lo vamos a poner así. Código Desconocido, imprescindible película en la que se mezclan historias en personajes que son físicamente sordomudos, pero otros personajes que son sordos a lo que dicen otros. La pianista, esta fue una de las... fue una adaptación, digamos, de una novela, Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes. Ojo, esta es dura, pero dura a más no poder, ¿eh? Dura a más no poder. Pero bueno, es una película, digamos, sobre una mujer que en cierto sentido tiene escondida su propia sexualidad. Es famosa la escena en la que ella se corta una parte del cuerpo ahí con una cuchilla. El Tiempo del Lobo, película que nos presenta un Haneke más ciencia ficcionístico, digamos, un futuro en el que no hay pues posibilidad de salida, digamos, un futuro apocalíptico. A mí personalmente es una de las que más me gustan, y eso es que ha sido las que menos repercusión ha tenido para la crítica, pero creo que hay que echarle un vistazo a esta película, que puede ser de las que sea aparentemente más entretenida de Haneke, pero que esconda claramente pues todo el nihilismo, por ejemplo, todo ese pesimismo existencial, viene a ser lo mismo que nihilismo, pero lo aclaro un poquito más, ¿no? De este director, de esa visión de que nada merece la pena y vamos derechos al fracaso. Vamos, que tenemos dos minutos. Caché o Escondido. Caché, bueno, una película fascinante sobre el acoso a unas personas y por qué, o por qué no. ¿Por qué vivimos esta sociedad? O sea, Caché es una película que plantea una de interrogantes que es absolutamente abrumador. Y es una de las... fue premio de los cines europeos, también del cine europeo, también 2005. Una de las quizás pues más necesarias de ver, desde luego, de este director, con Daniel Auteuil y Juliette Binoche, de nuevo, haciendo unos papeles fascinantes y completamente perdidos dentro del entramado que les hace Haneke. Funny Games, 2007... es un remake de la película que 10 años antes hiciera. Exactamente igual. Lo único que con actores distintos. ¿Se está riendo de Hollywood? ¿Hollywood está facilitando el acceso al gran público? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y era realmente necesario hacer esta película? Pues ¿qué creéis que os diga? Si era necesario hacerla para que surgiera Das Weiße Band, vamos, la cinta blanca, esto lo pronuncio muy mal, pues bienvenida sea. Porque la cinta blanca lo que nos proporciona precisamente es una cinta que aparentemente es blanca, pero que lleva todas las oscuridades del ser humano que ya nos ha presentado el antes, toda la violencia, toda la maldad de la que somos capaces, que curiosamente nos enlaza con esas noticias que nos vienen a veces de Austria, que decimos, pero es que todo el mundo en Austria está loco, de esas personas que tienen encerradas hijas, los sótanos o demás, pues ya previamente lo había captado todo eso en los telediarios, no nos dejemos llevar también solamente la cinta blanca, esto que están diciendo por todos lados, que sí, que puede ser el origen del nazismo. Hay mucho más. Nos está hablando directamente nosotros y nos está haciendo pensar sobre qué somos y qué hacemos. ¿Podemos ser mejores personas? ¡Claro que sí que lo podemos ser! ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser mejores personas? Viendo películas de Haneke, quizá no sea el mejor sistema, pero el mejor sistema sí que puede ser escuchando, por supuesto, Directo a las Estrellas, claro que sí, y sabiendo, buscando, indagando en los grandes directores, cosa que haremos aquí en Directo a las Estrellas y que hacemos, por supuesto, siempre en Radio Cine, en www.radiocine.org. ¿Quién os ha hablado? Antonio Peláez. ¿Qué os dice ahora? Pues que os mando un fuerte abrazo y, por supuesto, la recomendación de ver esa película imprescindible, La Cinta Blanca. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.